Ser Historia, con Nacho Ares.
¡Will! ¡Will! ¿Dónde está mi obra? Decidme que la habéis acabado. Decidme que la habéis empezado.
Dudad que los astros arden, dudad que el sol se mueve.
No, no, no tenemos tiempo. Hablad en prosa. ¿Dónde está mi obra?
Guardad a buen recaudo aquí.
Alabado sea Dios. ¿Guardada?
En cuanto halle a mi musa.
¿Quién es esta vez?
Siempre es Afrodita.
¿Afrodita Bagot, la que se vende cerca del perro y la trompeta?
Henslow, vos no tenéis alma. ¿Cómo vais a entender el vacío que busca un alma amiga?
Oh, Will. Soy hombre muerto, además de empeñado. Me cerraron el teatro por la peste hace 3 meses. Mis actores van de corral en corral por toda Inglaterra. Y al señor Burbage y a la compañía de Chambelán los invita a la corte. Y reciben 10 libras por representar vuestra obra, escrita para mi teatro y por mi autor, y a mi costa cuando aún erais un principiante.
¿Qué obra? ¿Ricardo el Jorobado?
No, son comedias lo que quieren. Comedias como Romeo y Eze.
¿Quién es el autor?
Nadie. La estabais escribiendo para mí. Os di 3 libras hace 1 mes.
Me debíais 6 y aún me debéis parte de un caballero de Verona.
Will, ¿qué es el dinero para vos y para mí? Yo soy vuestro patrón y vos mi escritor. Cuando remite la peste, Burbage tendrá una obra de Marlowe para el Curtain y yo no tendré nada para la Rosa.
Un fragmento de la película Shakespeare in Love nos sirve de comienzo de este nuevo programa de Ser Historia, una película dirigida por John Madden en el año 1999 y que recrea algunos de los aspectos más singulares de la vida de William Shakespeare, sobre todo las dudas que existen alrededor en relación a la autoría de algunas de sus obras. En el año 2007, un grupo de intelectuales ingleses firmaron un manifiesto titulado La duda razonable, en la que presentaban precisamente eso, las dudas reales, contrastadas, sobre la existencia histórica de William Shakespeare, un personaje del que ahora Inglaterra celebra el 450 aniversario y que en este programa de Ser Historia queremos abordar de una manera especial, sobre todo relacionándolo con uno de los personajes, de los autores del teatro sibelino del siglo XVI, que más pruebas puede tener a favor de ser el verdadero autor de las obras de William Shakespeare. Me estoy refiriendo a Christopher Marlowe. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. ¿Existió William Shakespeare? Hay evidencias de su trabajo como autor en el siglo XVI, época de eclosión del teatro isabelino. Y lo más importante, si no fue él el autor de sus obras, ¿quién las hizo? ¿Acaso Christopher Marlowe? Viajaremos a la prehistoria. De la mano de una nueva novela, El primer héroe, intentaremos descubrir secretos de hace casi 5.000 años. Tendremos una nueva dramatización con la que nos acercaremos en esta ocasión a la princesa de Éboli, no se lo pierdan. Pasaremos también por Constantinopla y la historia del Imperio de Bizancio, la historia de la monja alférez, nuestra agenda con noticias, libros y exposiciones y muchas más cosas aquí en Ser Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Empezamos. La antigua Bizancio, muy cerquita del actual Estambul, en Turquía, extendió su poder desde la tardoantigüedad hasta prácticamente la Edad Media, casi 1.000 años en donde esta ciudad consiguió influir desde el punto de vista cultural, político, social y económico, no solamente el espectro geográfico más cercano, sino todo lo que es el Oriente Próximo, ¿no? La parte que podríamos ubicar geográficamente como el Imperio Romano de Oriente. Desde luego que son muchas las dudas que surgen alrededor de la figura de esta ciudad, de este imperio. Ellos incluso no se denominaban como tal, no eran conscientes de que Bizancio quizás lo que hacían era dirigir un gran imperio en ese próximo oriente de la antigüedad y de la Edad Media. Sin embargo, su importancia en la historia, sobre todo los colectazos que ha dado desde el punto de vista cultural, han llegado hasta nosotros por medio de fastuosos mosaicos, por ejemplo, iglesias, ciudades, batallas, personajes realmente muy importantes que queremos abordar en los próximos minutos junto con David Hernández de la Fuente, que es profesor de Historia Antigua de la UNED y que acaba de publicar con Alianza Editorial un libro fantástico titulado Breve Historia de Bizancio. David, bienvenido a Ser Historia.
Muchas gracias.
David, desde el punto de vista geográfico y estratégico, mucho mejor dicho, Bizancio, en el Bósforo, muy cerquita de lo que hoy es Estambul, en la actual Turquía, desempeñó un papel muy importante.
Claro, históricamente, ya desde su fundación en época griega, arcaica, era un lugar privilegiado desde el punto de vista estratégico, como bien dices. Está en un punto crucial para las rutas que van a Oriente y que unen el comercio con Occidente, también en ese punto que une el Mar Negro con el Mediterráneo. Es un lugar, un emplazamiento clave para el control económico, comercial y, por supuesto, político. Y lo ha sido así desde muy antiguo hasta quizá hoy día también. Es un punto que sigue siendo en la actual Turquía clave, ¿verdad?
Lo que hace ese momento de inflexión, ese momento en el que resurge o renace la ciudad de Constantinopla, ya con Constantino, el emperador Constantino, en el siglo IV, es quizá convertirse en la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿no?
Claro, después de su fundación muy antigua, en el siglo VII antes de Cristo, el emperador Constantino lo que hace es mover un poco el centro de gravedad de la política del Imperio Romano hacia el Oriente, de una manera estratégica, centrándola en una nueva capital que lleva su nombre y que será superviviente del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano de Oriente, llamado Bizantino, hoy por nosotros, aún supone 1000 años más de historia, cuando ya Roma, la Roma eterna de Occidente, y en la capital del Imperio de Occidente, ha caído ante los bárbaros. Y es un movimiento, como digo, estratégico, cultural y también espiritual, porque no olvidemos que Constantino funda una nueva ciudad y adopta una nueva religión de una manera muy, muy, muy emblemática, ¿verdad?
Quizás es también otro de las señas de identidad propias del Imperio Bizantino, ¿no? Ese cristianismo tan tan particular, con muchas vertientes, con muchos problemas intestinos, problemas internos, pensamientos entrecruzados y en muchas ocasiones enfrentados, ¿no?
Claro, el Imperio Bizantino, yo siempre digo que está fundamentado sobre tres grandes pilares. El primero sería la política y el derecho romanos. Ellos se consideran romanos, como bien has dicho, nunca se llamaron bizantinos, sino romanos de Oriente, o propiamente romanos. En segundo lugar, la cultura helénica, la literatura, la retórica, la filosofía griegas, que perpetúan en cierto modo. Y, por supuesto, en tercer lugar, el cristianismo, como esa religión de Estado que adoptan los emperadores tardoantiguos, desde Constantino y sobre todo desde Teodosio y lo que vendrá después, por supuesto, un cristianismo de Estado que también estará muy politizado con diversas herejías que adopta cada emperador, con diversas discusiones teológicas que en el fondo son también muy políticas y que marcan el devenir del imperio.
A lo largo de casi un milenio, 1000 años, Bizancio se convirtió en bastión del cristianismo que impidió además el avance del Islam por el resto de Europa.
La verdad es que fue un cristianismo de Estado, como decíamos antes, y que de hecho pues supo resistir durante un milenio, como bien dices, no solo a los árabes, finalmente cayó ante los turcos, resistió ante los eslavos, a los que al final acabó evangelizando incluso, resistió ante diversos pueblos de las estepas. La resistencia y la inexpugnable Constantinopla con sus murallas y su puerto supusieron un símbolo para Europa en todo caso, ¿no? Cuando ya a partir del siglo VII y VIII los musulmanes empezaban a ser una seria amenaza para los reinos europeos.
En tu libro Breve Historia de Bizancio también lo explicas muy bien, ¿no? El concepto de imperio y cómo en ocasiones ellos no eran conscientes, ¿no? Como decía yo también en la entradilla, de ser parte de un imperio. Ellos eran pues romanos de Oriente, pero es en el siglo XVI, ¿no? Corrígeme si me equivoco, cuando se les coloca esa etiqueta de Imperio de Bizancio.
Bueno, claro, la bizantinística es una ciencia más moderna. Posteriormente en Alemania surge, a partir del 16, del 17, se empieza a considerar pues una unidad ya quizás separada, el mundo del cristianismo y de los romanos de Oriente, pero ellos siempre se llamaron romanos a sí mismos. Ellos sintieron que eran la continuación, que eran el propio propio Imperio Romano que pervivía y que resistía, como digo, bueno, ante las diversas amenazas de uno u otro lado del estrecho. Lo importante de Bizancio es que es un cruce de caminos, un cruce de cultura y que nos dice mucho de lo que hoy somos y de lo que hoy es Europa. Piensa, por ejemplo, pues qué puente de mediación cultural tan extraordinario con los pueblos germánicos, eslavos, con los árabes, con los persas, con los turcos, con los pechenegos, en fin, es una especie de catalizador de diversas culturas y diversos pueblos que durante un milenio tuvo un prestigio inacabable, y no solo su resistencia histórica a todos los asedios a los que fue sometido, sino, en fin, pues ese brillo cultural al que hacías referencia. Y eso hace de Bizancio un imperio único, irrepetible y muy influyente, y por desgracia poco conocido y poco estudiado. Entonces, un poco lo que yo quería hacer en este libro es acercarlo al público general.
Y yo creo que lo has conseguido muy bien, porque como bien dices, es un tema muy poco conocido, ha quedado a la sombra del gran Imperio Romano, de los dos o tres primeros siglos de nuestra era. Sin embargo, si centramos o si focalizamos el punto en el que bulló la cultura de una manera mucho más intensa, en Atenas en el siglo V, por ejemplo, antes de nuestra era, en Alejandría en el siglo II, primero antes de nuestra era, o durante el cambio de era, y luego fue Bizancio, la ciudad que sustituyó ese núcleo cultural que expandió no solamente el cristianismo, sino otras formas de pensamiento, de religión, de filosofía, de arte, de cultura en general, ¿no?
Claro, lo malo es que Bizancio está siempre relacionado con la idea de decadencia, de algo estéril, de algo vacío, que es un prejuicio occidental nuestro muy arraigado y que viene, por supuesto, del gran cisma con la Iglesia de Oriente, ¿no? Los bizantinos siempre han tenido esta mala fama, pero realmente, si uno lo piensa, como bien dices, ya lo hacía el gran Gibbon, ¿no? En su historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, no acaba con la caída del Imperio de Occidente, sino que acaba con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Realmente ese milenio de historia bizantina da unos desarrollos culturales y artísticos fabulosos que van a ser muy influyentes. Por ejemplo, sin Bizancio no existiría el Renacimiento como lo conocemos hoy. Y de hecho, antes del Renacimiento italiano hay varios renacimientos bizantinos, en el siglo IX, en el siglo XII, el Renacimiento macedónico, la época de los paleólogos. En fin, es como digo, pues quizá una parte de nuestra historia un poco dejada de mano por ese prejuicio que ha sido constante en la historia de Occidente, pero que debemos redescubrir. Por cierto, que no solo para Occidente ha sido relevante por ese renacimiento, sino pensemos en la enorme importancia cultural y simbólica de Constantinopla, que fue llamada la Segunda Roma para toda la Europa Oriental, para todos los Balcanes, para Rusia. Cuando cae Constantinopla, esa Segunda Roma de Constantino, Moscú reclamará para sí el título de Tercera Roma y Tercera Cabeza Imperial, ¿no?, con los zares.
Y como sucede con toda época de esplendor, todo imperio, llega el declive. ¿Dónde podríamos buscar las causas del declive de Bizancio? No solamente la preponderancia o la importancia de las invasiones musulmanas que pudiera haber en la zona, sino también problemas más que políticos o sociales, religiosos, ¿no?
Bueno, de hecho, hay quien localiza los orígenes de esa caída de Bizancio, no precisamente en los enemigos de otra fe, en los musulmanes, sino en las relaciones con Occidente. Un punto de inflexión que marca el comienzo del fin, podríamos decir, es la toma de Constantinopla en 1204 por los cruzados, en el marco de la Cuarta Cruzada. Es irónico pensar que serán otros cristianos y no los diversos pueblos que asedian a la eterna capital imperial los que acabarán por destruir el imperio, ¿no? En primer lugar, toman Constantinopla en una masacre terrible, una de las quemas de libros más importantes de la historia, de las destrucciones de monumentos más graves, y reinarán, partirán, trocearán el imperio durante unos decenios, y reinarán sobre él, provocando a la postre su destrucción, ¿no? Quizá en ese momento, en el siglo, comienzo del siglo XIII, se puede empezar a hablar ya de esta decadencia pronunciada de Bizancio, que acabará en el 1453 con la toma de la ciudad.
Breve historia de Bizancio es el título del último libro de David Hernández de la Fuente, publicado por Alianza Editorial, que nos sirve de introducción a uno de esos grandes imperios de la época tardoantigua y de la Edad Media, que ha quedado a la sombra de otros momentos, no voy a decir más gloriosos de la historia, pero que desde luego la propia historiografía, es decir, las personas que hacen historia, los libros de historia, han dejado en un segundo plano y a la sombra de otras culturas sin merecerlo. David, profesor de Historia Antigua de la UNED. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia.
Muchas gracias a vosotros.
Ser Historia con Nacho Ares.
Este año 2014 cumplimos el 450 aniversario del nacimiento de William Shakespeare, que es quizá el padre de la literatura inglesa, algo parecido a lo que nosotros entendemos con la figura de Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. Sin embargo, en este programa, en estos próximos minutos de Ser Historia, no vamos a hablar de William Shakespeare, sino que lo vamos a hacer de un personaje que estuvo, no voy a decir a la sombra, pero que, desde luego, a lo largo de estos 450 años y sobre todo desde el primer tercio del siglo XIX, cuando ya empezaron a surgir muchas dudas, serias dudas, sobre la autoría de William Shakespeare, queremos, como digo, hablar de un personaje que nació precisamente en el mismo año, en 1564, y del que hoy celebramos también 450 años de su nacimiento. Me estoy refiriendo a Christopher Marlowe, que nació en Canterbury en ese año de 1564 y falleció con interrogantes, tal y como aparece en su placa en la esquina de los poetas de la abadía de Westminster en Londres, el 30 de mayo de 1593. Un personaje bastante oscuro, con luces, con sombras, con una vida realmente de aventura, y que para muchos es el autor, si no de todas, de muchas de las obras de William Shakespeare. John Villar, bienvenido a Ser Historia.
Hola, Jay.
John Villar es, como yo, lo tengo que reconocer con la boca pequeña, porque no puedo ser juez y parte, ¿no?, en esta entrevista, pero es marloviano. Marloviano es el apelativo que reciben todos aquellos defensores de la autoría de las obras de Shakespeare por parte de este personaje curioso, Christopher Marlowe. John Marlowe es el predecesor de Shakespeare, eso no queda duda ninguna.
Eso hasta los que se dicen estratfordianos, mismamente Harold Bloom, ¿no? El argumento que ponen es que sí, que Shakespeare escribió esas 37 obras, pero que le debe mucho a Marlowe, ¿no? Que es la que Marlowe le influenció. Entonces, brevemente, si quieres te digo, la teoría marloviana, por incidir brevemente, ya se articula con Calvin Hoffman en los años 50 y, bueno, Hoffman tiene dos argumentos, básicamente. El primero es que hay un número elevado de palabras que son idénticas entre los textos de Marlowe y los de Shakespeare. Y luego el segundo argumento, que es un poco lo que me parece que vamos a, bueno, hay que comentar, porque es muy interesante, es que, como has dicho bien, nacieron en el mismo año Marlowe y Shakespeare. Bueno, Marlowe se supone que era 2 años mayor. Bueno, es decir, Shakespeare, estoy hablando, no sé cómo decirte, yo no sé si existió Shakespeare, en fin. Que no, pero lo que sí es interesante es que el primer libro, que es un libro de poemas, el Venus y Adonis, que se publica con el nombre de William Shakespeare, o sea, que se publica, bueno, que se difunde y tal, es justo 2 meses después de la muerte de Christopher Marlowe. La supuesta muerte, que es a orillas del Támesis, es efectivamente ese 30 de mayo, pues ya es hasta el mes de julio de ese año no aparece el Venus y Adonis, ¿no? Me consta que las obras de Marlowe no se publican hasta 1621, hasta 1620, cuando ya William Shakespeare en teoría lleva 4 años muerto. Entonces, ¿cómo es posible, nos preguntamos algunos, que algunos párrafos de Shakespeare son prácticamente calcados de obras de Marlowe, si no estaban publicados esos textos de Marlowe? ¿Quién era Shakespeare realmente? ¿O era Marlowe quien escribía eso y un tal William Shakespeare lo firmaba? Pero el propio Marlowe utilizaba ese seudónimo. O si no, ¿qué pasa? ¿Que William Shakespeare era un actor de la compañía de Richard Burbage y que memorizaba los textos de Marlowe y luego años después los
Hombre, hay que decir también que la vida en el teatro isabelino del siglo XVI, la vida de los actores, la fugacidad de las obras eran representadas y prácticamente al poco tiempo eran olvidadas y se publicaban tiempo después, ¿no? En cualquier caso, dando como buena la autoría, no la autoría, sino la vida, el hecho histórico de que Shakespeare y Marlowe vivieran juntos, sí que debieron
no hay prueba
de
que
conocerse.
Se con... No hay ninguna prueba de que se conocieran ni nada. De hecho, es que, insisto, es que yo creo no hay ninguna prueba de que existiera este William Shakespeare. Es que...
Estamos un poco en el vacío, en esa laguna histórica de finales del siglo
sí,
XVI.
Pero perdóname, es que es muy curioso cuando te pones a indagar un poco... El contexto es que la intrascendencia dramática de... Es decir, Gregory Chaucer muere en 1400 y apenas, en esto estoy de acuerdo con Harold Bloom, por ejemplo, hay una obra que se supone que es referencia, que es de Thomas Keith, que se llama La tragedia española, que es verdad que es muy mala, y es que hay poco más. Es decir, que hasta 1580, que es cuando se produce esa revolución, tanto en España como en Inglaterra tal... Es que en Inglaterra tampoco es que haya una actividad teatral hasta pongamos cualquier año, ¿no? Que sí, Richard Burbage tenía su compañía en 1570 y algo, pero vamos, que es que no, hasta la llegada de Marlowe, hasta la llegada de Dido reina de Cartago, que es esa versión que él hace de la Eneida, pues no hay gran cosa, ¿no? Sí, bueno, voy a aprovechar para hacer una breve publicidad, porque es que ahora se ha traducido por fin al castellano la primera obra atribuida a Marlowe, que es Dido reina de Cartago. La ha traducido Mónica Mafía, una traductora, directora de teatro argentina, y ya se puede comprar por ebook. Entonces no sé cuándo se podrá comprar en papel, pero vamos, ya está. Era la primera obra de Marlowe y la única que no estaba traducida.
Nadie duda de la figura de Shakespeare, por lo menos en Inglaterra. Es una figura prácticamente inamovible, es casi un mito en la historia de la literatura.
A ver, es verdad que se ha creado un mito en base a esto, ¿no? Pero ya en el año 2007 se conoce la declaración de duda razonable firmada por un montón de gente, no en su mayoría marlovianos, es decir, por ejemplo, firma Derek Jacobi, uno de los primeros, y él es oxoniense, hay también una corriente que piensa que fue el conde de Oxford, Edward de Vere, quien escribió esas obras, cosa que yo que tampoco veo ningún sentido, pero en fin. También hay algunos que han pensado que era Bacon, Francis Bacon, en colaboración con otros, es decir, ha habido varias teorías así. Pero
la existencia precisamente de esas teorías que intentan justificar la autoría de la obra de William Shakespeare, de alguna forma lo que está haciendo es reconocer las dudas, las lagunas, bueno, los problemas que hay sobre
ya, ya a finales del siglo XVIII, el reverendo Wilmot, que se retira en su pueblo natal, que está muy cerca de Stratford, se pone a investigar, y entonces él llega a unas conclusiones más o menos un poco rocambolescas, pero bueno, él piensa que efectivamente que Shakespeare no escribió nada o no existió y que las escribió Francis Bacon, ¿no? En colaboración con otra gente y tal. Pero él no se atrevió a publicar nada de esto y hasta el año 1932 no se publicaron sus reflexiones, sus escritos sobre esto. Pero sí, ya en mediados del siglo XIX, Delia Bacon y otra gente piensan que ya están cuestionando permanentemente la autoría de Shakespeare.
He oído que estrenas una nueva obra en el Curtain.
No es nueva, es mi Doctor Fausto.
Ah, me encanta esa obra. ¿Fue esta la cara que botó 1000 naves y quemó las altas torres de Ilión?
Tengo otra casi acabada que es mejor. La masacre de París.
Oh, buen título.
¿Y el tuyo?
Romeo y Ethel, la hija del pirata.
Sí, lo sé, lo sé. ¿Cuál es el argumento?
Verás, es un pirata. No he escrito una sola palabra.
Romeo. Romeo es italiano, muy enamoradizo.
Sí, me gusta. ¿Y conoce
a Ethel?
¿Tú crees?
La hija de su enemigo.
¿La hija de su enemigo?
Su mejor amigo muere en un duelo a manos del hermano de Ethel. O algo así. Se llama Mercucho.
¿Mercucho? Me gusta.
¡Will! Os están esperando.
Sí, ya voy. Suerte con tu obra.
Escuchábamos un fragmento de la película Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, en donde se hace un guiño bastante claro, bastante evidente, de esa posible relación que había entre Shakespeare y Christopher Marlowe, de ese conocimiento, de esa amistad que tenían en el mundo del teatro isabelino, y sobre todo con la idea de cómo pudo Marlowe inspirar la obra de Shakespeare. Aquí le chivaba algunas claves para darle, bueno, pues un poco de salida a esa ciega inspiración que se había ensombrecido sobre la figura de Shakespeare, en este caso en lo que sería definitivamente una de sus obras cumbres, Romeo y Julieta. John Villar, no solamente Romeo y Julieta, tiene parte de inspiración de la pluma de Marlowe, sino también Julio César, Enrique V, y de una manera muy clara y admitido, yo creo, por gran parte de los críticos literarios, Ricardo III, ¿no?
Bueno, hablando de Romeo y Julieta, es que vamos a verla, tanto, no solo en Inglaterra, también en España, las obras que se escribían, las comedias románticas estaban ambientadas en Italia casi por convención. Te quiero decir que ahí, o sea, no lo veo yo más historia. Lo que sí me parece, o sea, bueno, esta escena que hemos escuchado es una broma, ¿no? Pero sí que me gustaría decir, vamos a ver, Marlowe realmente es el primer preilustrado. Es decir, a mí lo que realmente me fascina es que cuando lees sus obras ves que, muy al contrario que en la tragedia griega, donde los personajes son marionetas del destino, donde están todos predestinados y tal, en Marlowe los personajes tienen un margen de decisión, una capacidad. Ahora mismo me estaba releyendo el otro día el Dido, reina de Cartago, y es alucinante cómo la propia Dido le dice a Eneas, oye, si básicamente, ¿no?, como que si tú decides ir a Roma en lugar de quedarte en Cartago, no es porque Júpiter te haya dicho no sé qué, porque los dioses te obliguen, no, es porque a ti te da la gana, ¿no?, y prefieres seguir con la misión de encargada de Júpiter a quedarte aquí con tu amor, ¿no? Entonces, claro, todo esto, el doctor Faustus que vende su alma al diablo, es decir, todos los personajes marlovianos tienen una ansia de poder o de deseo de cualquier tipo, o algunos de amor, por ejemplo, el caso de Dido como Eduardo II, el amor es lo que les conduce al desastre, ¿no? En este caso no tienen una ansia de poder. Y claro, cuando coges los textos shakespearianos, efectivamente, ves que hay unas similitudes de introspección dramática de personajes, de todo. Sí es verdad que Marlowe es un escritor joven y quizá más sus obras son más bien lo que más entendías como farsas, ¿no? Yo me acuerdo de En el judío de Malta, luego lees Ricardo III y la verdad es que tiene muchas similitudes. Pero luego, a mí me asombra, por ejemplo, cuando leí en la segunda parte de Tamerlán. Tamerlán tiene tres hijos. El hijo mayor pasa de todo, no quiere ir a la guerra. Entonces ya hay un momento en el que suelta un speech, un monólogo sobre el honor, riéndose de como, ¿qué es esto del honor? ¿Qué me importa a mí el honor? Claro, dices, el mismo Falstaff, ¿no? Es decir, y esto ya lo había escrito Marlowe pues unos cuantos años antes de que Shakespeare escribiera, que alguien escribiera...
¿Pero hasta qué punto Shakespeare se pudo haber inspirado en Marlowe y no realmente fuera Marlowe el autor de las obras de Shakespeare? Que es también muy común, lo vemos en el teatro español, en el Siglo de Oro, cómo los autores se copian unos a otros o se inspiran unos a otros.
Pero si las obras no estaban publicadas hasta 1620...
Ya, pero podrían conocerse.
Pero vamos a ver...
En los círculos del teatro...
A mí lo que me cuesta creer es que William Shakespeare y Christopher Marlowe tenían la misma edad, 29 años, muere Marlowe con 29 años escribiendo 7 obras de teatro, 2 libros de poemas y 2 traducciones, y Shakespeare no había escrito absolutamente nada hasta ese momento, insisto, hasta 2 meses después de la muerte de Marlowe. Y de repente, en 20 años, hasta de 1593 a 1613, resulta que escribe 37 obras. Hombre... No sé qué decirte, yo es que no soy muy, no sé cómo decirte, a mí las teorías conspiranoicas y tal, pues tampoco me han seducido mucho en la vida, pero es que aquí hay tantas cosas que no cuadran que...
Desde luego que no cuadran muchísimas cosas. La vida de William Shakespeare en este año 2014 la vamos a tener muy presente por ese 450 aniversario de su nacimiento, y también queríamos hacer aquí un pequeño homenaje a la obra de Christopher Marlowe, en el sentido de que para muchos marlovianos es el autor, o por lo menos la inspiración, una inspiración muy fuerte en la obra del escritor más importante de la literatura inglesa, y como tal no queríamos olvidarnos aquí de ello. John Villar, que es marloviano, es actor, doctorando en todo este tipo de temas relacionados con la obra de Christopher Marlowe dentro del teatro isabelino. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia.
Gracias a vosotros, y a ver si difundimos la teoría marloviana.
Ahí estamos en ello, muchas gracias.
Catalina, pues soy mujer aunque me veáis vestida de esta guisa.
Pero estáis en vuestro seso.
Reportaos, padre, y escuchad hasta el fin. Yo nací en Valladolid de la Nueva España y mi vida costó la de mi madre. Educóme mi padre a su leal modo de saber y entender.
La dulce y extraordinaria voz de la actriz mexicana María Félix, que en el año 1944 protagonizó la película La monja alférez, Una cinta que recreaba la vida de un personaje singular de la España del siglo de oro, Catalina de Erauso, una monja y militar al mismo tiempo. La historia extraordinaria de esos personajes de leyenda que una semana más nos trae nuestro compañero Jonathan Gil Muñoz. Adelante, Jonathan.
La vida de Catalina de Erauso es digna de la más fantástica de las novelas de aventuras. La monja alférez, como fue apodada por sus contemporáneos, es uno de los personajes más controvertidos y polémicos del siglo de oro español. Esta donostierra ingresó a los 4 años en un convento dominico, del que se escapó 11 años después. Tras algunas idas y venidas, termina por embarcarse rumbo a América. Una vez que Catalina de Erauso desembarca, comienza a labrarse su legendaria fama de hombre de almas tomar, o mejor dicho, mujer, toda base de engaños, riñas de juego y duelos, en los que siempre hace correr la sangre de sus enemigos, gracias a lo diestra que era en el manejo de la espada y la daga. Su espíritu aventurero la hace llevar una vida errante, siendo en incontables ocasiones apresada y juzgada a muerte, trances de los que se salva in extremis, gracias a la ayuda de vizcaínos influyentes a los que pide auxilio. Con todo, no rehúye del fragor de la espada, y así se alistó en el ejército, en pos de la conquista de Chile. En las batallas que sucedieron, Catalina de Erauso mostró su lado más sanguinario. A pesar de todo, es ascendida al rango de alférez, título que se vio ensombrecido al matar en un duelo a su propio hermano. Tras salvarse de la justicia, continúa su camino por tierras sudamericanas, dejando a su paso 1000 episodios de refriegas y disputas. En Perú, se ve abocada a pedir clemencia al obispo de Huamanga, a quien refiere todas sus aventuras y el mayor de sus secretos. Tras demostrarse su condición femenina y su virginidad, el obispo permite su entrada en un convento. Pero sus aventuras no terminan ahí. Desde España se la reclama tras comprobarse que no era monja. A su vuelta la recibe el mismísimo Felipe IV, quien la concede una pensión por los servicios prestados a la corona. Al poco, viaja hasta Roma, donde se entrevista con el Papa Urbano VIII, quien le otorga la indulgencia plena por sus pecados. Poco tiempo después, retorna a Centroamérica, donde vivió hasta el final de sus días esta mujer terrible.
En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares.
Seguramente muchos de los que nos escuchan estarán de acuerdo conmigo cuando digo que recrear el mundo de la prehistoria es quizás uno de los aspectos más fascinantes que tiene la propia historia. Quizás por la falta de evidencias, la falta de pruebas o sobre todo el misterio que rodea a una de las etapas más oscuras de la historia del hombre. No oscura en el sentido de lo más prohibido, de lo más buscado, de lo más transgresor, sino oscuro en el sentido de que hay relativamente poca información y los arqueólogos tienen que recrear muchos aspectos de la vida cotidiana a partir de evidencias en ocasiones pues muy livianas o muy endebles. Desde luego nada que ver con la propia historia cuando empiezan las escrituras a aparecer hacia el cuarto milenio más o menos antes de nuestra era. El primer héroe es el título de la última novela de Martí Gironell. Él es periodista, escritor, un fantástico autor relacionado con todo aquello vinculado al mundo de la novela histórica. Martí Gironell, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez. Saludos.
Cuando hablamos de la prehistoria nos imaginamos una época sin sonidos, casi brutal, sin lenguaje en ocasiones, y nos retrotraemos en el tiempo muchos miles de años hacia atrás. ¿Fue realmente así?
Supongo que sí. No estábamos allí para comprobarlo, pero a partir de las evidencias y de los estudios que se han ido publicando, van, yo creo, cada vez aportando más luz a esta época que tú estabas pintando, y es cierta, muy, muy oscura, ¿no? Muy, muy entre tinieblas. Pero creo también que depende mucho de en el periodo en el que te estés moviendo, vas a tener más o menos información, ¿no? En el caso que nos ocupa del primer héroe, como está ambientada en el Neolítico, en una, digamos, en una comunidad de hace unos 5.000 años, y durante todo este tiempo he podido ir recopilando mucha información, me han dado mucha documentación y he podido darme cuenta que sí, que realmente sabemos muy, 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 o sea, muchas cosas. Lo que pasa es que se divulga muy poco sobre este periodo, ¿no? Y luego quizá de aquí venga esa mala fama que tiene, o de oscuridad, o de época lejana, o quizá incluso una época que la gente no le merezca demasiada confianza. Y lo que intento reivindicar con la novela es todo justamente lo contrario, ¿no? Que estamos mucho más cerca de aquellos personajes y de aquellos hombres y de aquellas mujeres de lo que nos pudiéramos llegar a imaginar, con todo lo que tú decías, con sonidos, con incluso un lenguaje. Aún estaba hablando hace un par de días con Eduard Carbonell y me repetía, y me lo voy a repetir, que sí, que esta gente hablaba evidentemente, que si tú vestías a un hombre o a una mujer del neolítico con nuestra vestimenta y lo sentabas en una mesa de un restaurante, pues posiblemente, si no hablara, porque tendría otro idioma, pues colaría como uno más de nosotros, ¿no? Es decir, no estamos tan lejos de esta época que lo parece, ¿no? A priori.
Quizás el lado más negativo de la prehistoria viene dado por la oscuridad, la sombra que ha generado pues otras grandes civilizaciones, en este caso el neolítico. En Europa estamos un poco años luz de todo lo que proviene del próximo Oriente. Exacto. De Egipto, de Babilonia, que prácticamente en el cuarto milenio, en el tercer milenio, en el entorno histórico en el que se desarrolla tu novela, un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de prehistoria, apenas unos siglos, son como unos meses, unos días en época contemporánea.
Exacto.
Pues ha quedado un poco en ese lado de oscuridad, sí. sin merecerlo, ¿no?
Por eso cuando me planteé hacer la novela y enseguida estuve en contacto con Eudald Carbonell, el codirector de la Sierra de Atapuerca, y con otros primeras espadas prácticamente del momento, del neolítico, que son profesores y catedráticos de universidad que me han ido asesorando, fue lo primero que me dijeron, ¿no? Estás entrando en un terreno que literariamente ha sido poco pisado, pero es que además lo que estábamos hablando, ¿no? Es diametralmente opuesto a lo que en los países del Próximo Oriente fue precisamente esta época, ¿no? Que es cuando, digamos, más salen a relucir pues grandes civilizaciones, no solo las de Mesopotamia, sino también incluso las que están un poco más hacia la península de Anatolia, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Con los asentamientos de Göbekli Tepe y Çatalhöyük, que este último aparece en la novela, ¿no? Y por eso también me interesaba al hacer la novela que arrancara de un par de asentamientos que tenemos en nuestro país y que son muy cercanos a mí, que son el poblado neolítico de La Draga, al lado del lago de Bañolas, y el otro es son las minas, el clan minero de Gavà, al lado de Barcelona, donde se tiene constancia que durante muchos años hubo extracción de un mineral que era prácticamente pues muy deseado en aquella época, que era la variscita, un mineral de color verde. Y plantear la acción como también una cierta manera de descubrir los distintos poblados, los distintos tribus y modos de vida que había en aquel momento en nuestro continente, ¿no? Y es un poco zambullir al lector en aquel momento y ir conociendo paso a paso, a través de la cotidianidad, del día a día de los hombres del Neolítico, cómo eran aquellas comunidades que habitaban pues lo que es ahora Francia, lo que es ahora Gran Bretaña, lo que es ahora Centro Europa, hasta llegar, como digo, a Turquía y volver, ¿no? Y para hacer este viaje pues necesitas, evidentemente, cargar mucho las alforjas de documentación y darte un baño, pero luego ir destilando esta documentación por entremedio de la literatura y de la aventura que supone el primer héroe, ¿no?
Sí, el protagonista de tu novela, Inatxe, es bueno, un miembro del clan de los caballos.
Sí.
Y curiosamente él lo que acabas de un poco de comentar, ¿no? Hace un gran viaje por toda Europa como si fuera un Ulises del Neolítico.
Sí.
Y nos adentra un poco en la historia de los orígenes del continente, en donde más allá del propio poblado era como, bueno, una aventura peligrosísima, ¿no? Adentrarse más allá de las fronteras del poblado, cuando luego realmente no había más allá fronteras que las que realmente podía plantear la propia aldea, ¿no?
Exacto. Y por ejemplo, uno de los muchos detalles que a mí me dejaron bastante asombrado, buscando documentación y empezando a hablar con personas, pues, no sé, paleoarqueólogos y paleobotánicos que te han puesto pues sobre la pista de detalles para pintar este fresco que es la novela que te retrotrae al neolítico, fue por ejemplo que eran hombres y mujeres que podían llegar a morir de estrés, ¿no? Y cuando tú tienes muy presente que es una enfermedad que apareció en los años 90 de nuestra era.
Que parece algo muy moderno, ¿no?
Exacto, en brokers y en estresados, pues no sé, empleados de banca o de bolsa, y te cuentan que no, pues que estas personas cuando salían del poblado y no sabían con lo que tendrían que enfrentarse, la incerteza, la incertidumbre, el no saber si volverían y si volvían, pues cómo lo harían, saber que vivir con esa tensión podía acabar con ellos, pues también te hace replantear muchas cosas. Pero además, ir viendo y descubriendo, como bien tú dices, que una vez has salido de tu poblado y vas a ver mundo y recorres bueno, la porción de tierra que tú conoces sin prácticamente más detalles que ir hacia el norte en busca de un círculo de piedra donde parece ser que hay gente que se reúne para pues espantar sus males o encontrar remedios a algunas enfermedades, y volver, pues es una heroicidad que yo no sé si estaríamos muchos de nosotros dispuestos
preparados a hacerla, ¿no?
Aparte de preparados y dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero es también un poco el también ver cómo estas personas pues eran capaces de sacrificarse por el bien de la comunidad, y esto no lo digo yo, esto son teorías que han expuesto pues hombres y mujeres que han estudiado el comportamiento de los que nos han precedido, a partir precisamente de las pocas evidencias que van saliendo a la luz a partir de las excavaciones que hacen en distintos lugares del mundo y que dan a relucir pues estas realidades y cómo eran hace pues 5.000 años, y que no somos tan distintos, ¿no? Que teníamos los mismos deseos, los mismos problemas incluso, y que solo nos distancia, solo nos, yo creo que nos hace distintos la tecnología, ¿no? Esto me lo decía Udal Carbonell. Piensa que cuando acabes vas a descubrir que no sois tan distintos tus personajes de ti y los lectores de los personajes, que solo nos separa, es verdad, la tecnología, nada más.
Todo esto y mucho más podemos descubrir en la novela El primer héroe, recientemente publicada por Ediciones B, cuyo autor, Martí Gironel, nos ha atendido muy amablemente. Martí, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Nacho.
Dejamos atrás la prehistoria, seguimos aquí en Ser Historia, y lo hacemos viajando al siglo XVI, en esta ocasión a la vida de la princesa de Éboli, en una nueva dramatización en la que participan Rafael de la Rica, Salomé Larrucea, Héctor Checa, José Antonio Páramo, con edición de Alfonso Sanz y guión de quien les habla.
Ser Historia presenta La princesa de Éboli. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Felipe II murió hace tiempo, sumido en una ambigüedad espiritual que seguramente corroyó su alma hasta el último aliento que le dio la vida. Doña Ana falleció años antes. Aquella princesa, a la que los enemigos llamaban Jezabel o la Canela, fue desde su infancia una mujer excepcional. Culta, altiva, orgullosa. Nada de lo que pensara o hiciera dejaba indiferente a los que la rodeaban, siendo ello la causa de no pocos celos y envidias, pesadumbres que la acompañaron siempre hasta que sus iguales acabaron devorándola.
Don Alonso, os veo un tanto enclenque esta mañana. ¿No os ha sentado bien el desayuno? Quizá aún sufrís en conciencia por la derrota que os infligí la semana pasada.
Señora, he perdido facultades desde la última vez que nos retamos. Aunque he de decir que bien sabéis que soy más diestro con el pincel que con el acero.
Natural, don Alonso. Os cuesta reconocer que soy yo la que ha aprendido en el uso de la espada. Sois capaces de admitir cualquier locura que no aceptar que soy mucho más diestra que vos en el arte de la escritura. ¿No es así?
No, no, señora, no. Que mis palabras no lleven a error. Me consta que, siendo mujer, sois una excepcional espadachina. Pero debéis entender que nunca podréis superar el genio de un caballero.
¿Aún siendo mujer, decís? ¿Con qué clase de orgullo están hechos los hombres para ser incapaces de reconocer que la valía de una hembra puede estar por encima de la suya propia?
No lo digo yo, señora. Las sagradas escrituras así lo atestiguan. El Génesis tiene pasajes que prueban cómo el hombre es acaso más...
Continúe luchando, don Alonso. Hacedlo como mejor sabéis y no busquéis excusas ante la derrota.
¡Mi mano!
Volved a leer la Biblia, don Alonso. Y ahora que habéis vuelto a ser derrotados, pensad quién tiene razón. ¡Vais a tener que rendiros!
¡Pensadlo bien! ¡Tomad!
Aquel día, doña Ana de Mendoza me dio una lección que me hizo cambiar la forma de entender no solo su arrolladora personalidad, sino también el papel que cada uno de nosotros desempeña en el juego de la vida. Pero fui el único. Tras la muerte de su esposo, don Ruy Gómez de Silva, en 1573, nadie entendió a la princesa. Al contrario, se la atacó con argumentos viles. Se dijo que era la amante del rey, o que se entendía con su nuevo secretario, Antonio Pérez. Todo mentira. Ni siquiera su majestad supo entender a doña Ana.
Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación?
Al contrario, majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho?
Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario.
Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. La mujer que va de caza con el rey.
No habéis perdido ni un ápice de vuestro orgullo, Ana. En eso sois muy diferente al malogrado Ruy, a quien Dios tenga en su gloria. Antonio Pérez ocupa su lugar en la Secretaría de Estado. Y las mismas voces señalan que también vive en vuestro corazón. ¿Es eso cierto?
Ya sabéis lo que pienso de esos comentarios maliciosos. En cualquier caso, majestad, solo es a Dios a quien he de dar explicaciones de lo que hago. Y creo que no ha llegado el momento.
Decís eso porque os sabéis segura conmigo. Pero sabed que esos comentarios no se los consiento ni a mis secretarios de mayor confianza.
¿Ni siquiera a Antonio Pérez? Nombradme entonces secretaria a mí, majestad.
Antonio Pérez está muy ocupado ahora con el asunto de la llegada del secretario de mi hermano. Juan de Escobedo está en Madrid.
Dejadle hacer a Pérez. Él sabrá cómo tratar a los hombres de don Juan. Confiad en mí.
Me habláis como si supierais algo que desconozco.
No me toméis por estúpida, majestad. Vos mejor que yo sabéis qué clase de rumores corren estos días por las calles de Madrid.
¡Corre, que viene! ¡Señor! ¡Señor! ¿Se encuentra bien? ¡Santo cielo! ¡Es Escobedo! ¡Han matado al secretario de don Juan de Austria! ¡Asesinos! ¡Han matado a Juan de Escobedo! ¡Han matado a Juan de Escobedo! ¡Asesinos! ¡Han matado a Juan de Escobedo!
La muerte de Juan de Escobedo supuso el final de la carrera de doña Ana. El rey, en un gesto cobarde, implicó a la princesa con el fin de eludir la responsabilidad que él mismo tenía en aquel asesinato de Estado. Doña Ana de Mendoza fue encarcelada y olvidada. Nunca supo los cargos que recaían sobre ella. El rey Felipe jamás respondió a sus cartas en las que pedía explicaciones o simplemente clemencia. Y no he hablado del mayor enigma de la princesa. Lo sé. Se preguntarán vuestras mercedes cuál fue el motivo por el que lucía un parche sobre el ojo derecho. No fue por una lucha de espadas. Realmente lo desconozco. Siento decepcionarles. Nadie conoció la causa ni la razón. Solo ella lo sabía. Así fue doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, la única mujer capaz de entretejer alrededor del cuello de todo un rey una soga hecha con pasiones que estuvo a punto de acabar con un gran imperio.
Los últimos minutos de nuestro programa, como siempre, para la agenda de Natalia Martínez. Adelante, Natalia.
En la agenda de esta semana recomendamos varias lecturas. Comenzamos con la obra del sanluqueño Rafael Sadoc, La corona de San Esteban. Lo que es su primera novela nació como un guión que fue premiado en el MIG de Córdoba, la muestra itinerante de guión. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, La corona de San Esteban parte de un hecho histórico como el robo y retención durante 30 años en los Estados Unidos de la joya nacional húngara que le da nombre al libro.
La pérdida de obras de arte que se hizo en los dos bandos, tanto en el bando de los aliados como en el bando nazi, y hay una cuestión clave, que la corona de San Esteban es la insignia de la bandera de Hungría, y la historia cuenta que se pierde en el 44 y que fue devuelta en el 1977 por Jimmy Carr, que era el pueblo húngaro, ¿no?
Partiendo de la Hungría dominada por los nazis con una inminente entrada de Rusia en Budapest, la corona llega hasta España, que se encuentra bajo la dictadura franquista, donde Franco toma la decisión de devolverla a Hitler, una misión que caen dos soldados españoles, un gaditano y un legionario salmantino.
Como si fuese un puzzle con piezas reales, creo una historia de ficción donde las piezas que me faltaban, por supuesto, lo iba construyendo, ¿no? Aparece dos militares españoles enviados por Franco porque la corona recae por un accidente de avión en España. Franco le tiene que devolver a Goering, que era la mano derecha de Hitler. Y bueno, ahí hay una novela de aventuras muy divertida con un personaje gaditano.
Además, el guionista reconvertido en novelista pone a disposición de los lectores en el portal de YouTube el book trailer de la obra para acercar de manera visual su argumento. Seguimos con otra recomendación y nos pasamos al género del cómic con la obra conjunta de dos autores, Cruz Negra. Una novela gráfica histórica que transcurre en la Extremadura leonesa del año 1230 y narra las vivencias de Fray Juan de Santiervás, un monje caballero de la Orden de Alcántara. Miguel Gómez Gol es su guionista.
La historia comienza con un par de caballeros de la Orden Militar de Alcántara, que surge a imitación de los caballeros templarios en Jerusalén. Entonces los protagonistas son dos caballeros, uno de ellos Fray Juan de Santiervás, que será apodado Cruz Negra porque la cruz verde del hábito de los monjes de Alcántara, la suya siempre estaba manchada de sangre y se convierte en negro, ¿no? Que es un monje muy rígido, muy estricto con el cumplimiento de las normas de la Orden de Caballería, y va acompañado también de Fray Alonso, con sus respectivos escuderos cada uno, pues que es un hombre más vividor y más jovial, ¿no?
Además del argumento principal, el cómic se desarrolla en otras líneas argumentales.
Participan los Hassas y Nestos de Siria, ¿no? Orden tan famosa este del viejo de la montaña, Hasim Ibn Sabah. Y luego también tiene un componente mágico la historia, porque Fray Juan oculta un pasado. No es solo este monje tan estricto, sino que tiene un pasado.
En la obra, la labor del guionista se complementa con la de su dibujante, Pedro Camello. Nos cuenta que la línea que sigue el dibujo está a medio camino entre lo clásico y la animación.
El dibujo podremos englobarlo dentro de la tradición del cómic clásico de aventura, en la línea quizá de obras maestras como Blueberry o algún tipo de cómic de este tipo, pero claro, yo quería darle un toque clásico, pero aún conserva esos toques un poquito caricaturescos que de donde procede realmente.
Nos pisan las señales horarias, no tenemos tiempo para casi nada más, solamente recordar nuestra página web www.serhistoria.com, en donde podrán volver a escuchar este programa. Les dejamos con las noticias y más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.